Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, en una nueva edición del informativo aquí en Radio Sefarad con los comentarios de Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares. Israel despide con honores el cadáver del último secuestrado recuperado de Gaza. Netanyahu dice que no se reconstruirá Gaza hasta que Hamás se desarme y que Israel mantendrá el control de seguridad del enclave. El Salvador, confirmado como el país número 27 representado en la Junta de Paz de Trump. Turquía, Omán y Qatar, entre los países que median entre Estados Unidos e Irán. Rubio advierte a la presidenta interina de Venezuela que correrá la misma suerte que Maduro si no cumple. Estos son los temas del día aquí en el informativo de Radio Sefarad. Hoy Israel despide al último de los secuestrados que permanecía sepultado anónimamente en Gaza. El sargento primero Rang Vili fue objeto por la mañana de una ceremonia de la policía israelí donde trabajaba antes de que se iniciara una procesión fúnebre hacia la ciudad natal de Givili, Meitar, en el sur del país. Su familia invitó al público a permanecer a lo largo de la ruta de la procesión con banderas israelíes para presentar sus respetos. El funeral comenzó a las 12:30 hora local. El gran rabino sefardí, David Yosef, elogió a Rang Vili, comparando su batalla y la de la nación israelí del 7 de octubre de 2023 con la del líder rebelde judío Simón Bar Kojba, refiriéndose a una leyenda que cuenta que los cuerpos de los judíos no se pudrieron durante la revuelta de Bar Kojba, a pesar de que los romanos impidieron que fueran enterrados. Rab Yosef dijo que un milagro similar ocurrió el lunes cuando Ran regresó intacto con todo el cuerpo y añadió: «Ustedes, la familia Givili, unieron a todo Israel a su alrededor».
Y este sepelio tiene una connotación bastante importante, más allá de los detalles particulares de la vida de este muchacho, que la verdad que fue un verdadero héroe. Ya ayer contamos algunas de las circunstancias. Él estaba de baja médica para ser operado, pero al enterarse de lo que estaba sucediendo con esta invasión de los terroristas en el sur de Israel, pues cogió el coche y enseguida se desplazó a la zona. Él vive también en la zona del Negev, cercana a estas poblaciones, y allí se enfrentó a los grupos terroristas, logró eliminar a varios de ellos y luego fue asesinado y su cuerpo fue trasladado a la Franja de Gaza. Y de todos los 251 personas que estaban de origen israelí, que estaban retenidos, secuestrados en la Franja de Gaza durante estos más de 2 años, pues él fue el último, aquel que incluso había cierto temor a de que nunca se pudiera recuperar su cuerpo, porque ya habían sido devueltos incluso todos el resto de cadáveres y, por supuesto, de personas vivas. Y a pesar de ello, el presidente Trump había dado la orden de pasar a la siguiente fase del plan de paz. Parecía que iba a quedar olvidado o al menos pendiente, pero al final pudo ser recuperado y, como bien dice la noticia, pues sorprendentemente, a pesar de haber sido enterrado con las propias ropas que llevaba ese día, pues apareció casi indemne su cadáver, sepultado desde hace tiempo en la Franja de Gaza. Así que esto es un símbolo. Ayer hablábamos del fuerte simbolismo de que tiene esta despedida. Y también hay otra anécdota que ha surgido o se ha conocido ahora, que el padre de Gvili es un árabe converso al judaísmo y que, por tanto, nadie quería que se enterasen de estas circunstancias, porque entonces quizás se iban a ensañar más con el cadáver y por venganza, digamos, religiosa, iba a ser todavía más difícil que fuera entregado. No se descarta de que justamente haya sido el último de los que fueron repatriados justamente por esta circunstancia.
El primer ministro Benjamín Netanyahu reiteró su afirmación de que Israel no permitirá la reconstrucción de Gaza antes de que los grupos terroristas en la franja se desarmen, y dijo que Israel mantendrá el control de seguridad sobre Gaza y Cisjordania. Ahora nos estamos centrando en completar las dos misiones restantes, desmantelar las armas de Hamas y desmilitarizar Gaza de armas y túneles, dijo el primer ministro. También se reivindicó por haber devuelto a todos los rehenes retenidos en la franja de Gaza y reiteró su advertencia de que Israel responderá con fuerza si es atacado por Irán. Por otra parte, desaconsejó a Israel celebrar elecciones anticipadas ante una crisis que amenaza con derrumbar su coalición. Condenó duramente las investigaciones penales que indagan la conducta de sus colaboradores más cercanos. En comentarios impactantes, también atribuyó la muerte de soldados israelíes en Gaza a las limitaciones de armas impuestas por la administración del expresidente estadounidense Joe Biden, e insinuó que Arabia Saudita no debería alinearse con Qatar y Turquía si aspira a normalizar las relaciones con Israel.
Bueno, evidentemente aquí aprovechó Netanyahu este momento tan especial de Israel para sentar muy claro sus mensajes. Primero, su reivindicación para completar lo que vendría a ser la operación que desde hace más de 2 años vino en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023, como es el desmantelamiento de las armas y la desmilitarización de armas y de túneles de Hamas y también de otros grupos terroristas como la Yihad Islámica en la zona. Luego, quizás yo no sé si es por la cercanía con el presidente Trump, que parece que ahora está adquiriendo alguno de sus mismos tics, porque se reivindicó a sí mismo por haber devuelto todos los rehenes y reiteró de que bueno, Israel responderá con fuerza si es atacado por Irán. Nuevamente ya en el plano interno dijo que no era buen momento para celebrar elecciones anticipadas y también recomendó dejar de lado las investigaciones penales que tienen que ver con sus colaboradores más cercanos. Y bueno, lo más impactante a nivel internacional es que dijo algo que ya Donald Trump lo dijo hace unos días y que tiene como protagonista a la némesis de Donald Trump, que fue el presidente Joe Biden, y que achaca, que Netanyahu achacó a la limitación de la entrega de armas que impuso Biden durante un tiempo a Israel con la muerte de soldados israelíes en Gaza. Bueno, y por último, una referencia, algo que es un proceso que está sorprendiendo a muchos y del que hablamos también en columnas que tienen que ver con la situación actual de geopolítica, es el cambio aparente, o no sabemos si definitivo, de postura de Arabia Saudita, que hasta ahora, pues, hasta el día 7 de octubre del 23 estaba a punto de establecer relaciones diplomáticas con Israel, lo que llevaría consigo que otras muchas naciones árabes por su influencia también lo hicieran. Y ahora parece que tiene una nueva línea que está más alineada con Qatar y Turquía, con lo cual pues digamos que se aleja de este objetivo de normalizar las relaciones con Israel.
La Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump revela los miembros confirmados del panel encargado de supervisar la gestión de Gaza después de la guerra, entre ellos El Salvador, que se convierte en la nación número 27 representada junto a Argentina, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, Hungría, Indonesia, Israel, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Vietnam. casi una docena de países han rechazado explícitamente las invitaciones para unirse a la Junta de la Paz, incluidos Canadá, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Noruega, Eslovenia, Suecia, el Reino Unido y Ucrania. Otros países aún no han respondido a la invitación, como China, Croacia, Chipre, India, la Unión Europea, Rusia y Singapur. Estados Unidos ha indicado que algunos países necesitan obtener la aprobación parlamentaria antes de unirse.
Bueno, veremos qué es lo que pasa. Ya también en varios programas hemos analizado esta nueva ONU, por decirlo de alguna manera, que está tratando de organizar Donald Trump, cuyo primer objetivo sería llevar la paz de alguna manera o estabilizar la zona de la Franja de Gaza. Y estos 27 países que ya han aprobado su participación estarían en el núcleo de esa Junta de Paz. El presidente Trump incluso avanzó que para llevar adelante todo el proyecto, pues cada uno de los países tendría que aportar una suma de dinero muy importante anualmente. Así que vamos a ver si eso es posible. Seguramente algunos podrán hacerlo y la mayoría de ellos no estarán en condiciones de hacerlo, ¿no? Estoy pensando, yo que sé, en Armenia, que no creo que vaya a juntar un billón de euros para entregarle a Donald Trump para poder participar en esa nueva sociedad de naciones.
Varios países han intentado en los últimos días mediar entre Estados Unidos e Irán, entre ellos Turquía, Omán y Qatar, cuyo mensaje a la República Islámica Persa fue: actúa con racionalidad, dale algo al presidente Trump para que se pueda evitar la guerra. Sin embargo, parece que estos esfuerzos por avanzar en el diálogo no han dado resultados hasta ahora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que espera que Irán llegue a un acuerdo, pero apuntó que tienen una flota militar en camino a la zona.
Sí, en camino o ya prácticamente situada frente al Golfo Pérsico, a tiro de Teherán y de las principales ciudades y capitales, y evidentemente también de los cuarteles militares, que son el objetivo principal que tendría. No, es muy difícil aventurar qué es lo que va a pasar, pero de lo que hemos visto durante este último año, en el cual Trump ha inaugurado su segundo periodo electoral, es que si no sale a la primera, su voluntad sale a la segunda, a la tercera o a la cuarta, con modificaciones, pero que en definitiva siempre tiene una apuesta muy fuerte al principio, una amenaza muy tangible, que luego se va diluyendo, y vamos a ver cuál es la realidad en que se concreta, porque por lo menos hasta ahora la sensación es de que Trump no tiene intenciones de derrocar al régimen de los ayatolás, sino de cambiar su rumbo, suavizar su política interna y evidentemente facilitar cuestiones económicas que beneficien a las compañías estadounidenses. Pero todavía nos quedan algunos días para saber en qué termina esta situación, que de alguna manera también tiene su reflejo en lo que ha pasado en Venezuela o en las amenazas sobre Groenlandia de los últimos días o semanas.
Se espera que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advierta en las próximas horas a la líder que Venezuela, país rico en petróleo, sufrirá el destino de su predecesor, depuesto por Estados Unidos, Nicolás Maduro, si no cumple con los deseos de su país. Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta y ahora es presidenta interina, es muy consciente del destino de Maduro, le dirá Rubio al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, según el testimonio preparado. Creemos que su propio interés está alineado con el avance de nuestros objetivos clave, dijo Rubio y añadió: no se equivoquen, como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan. El ex senador Rubio aceptó testificar ante el comité después de semanas en las que los demócratas acusaron a la administración Trump de engañar a la Cámara y exceder su autoridad mediante el uso de la fuerza.
Bueno, como hablábamos o comentábamos antes con el caso de Irán, también Trump tiene abierto este tema en Venezuela y con una solución, por lo menos que hemos visto hasta ahora, bastante sorprendente, porque todo el mundo creo que pensaba que una vez que habían sacado de allí al presidente Maduro para juzgarlo en Estados Unidos, pues iban a apoyar un cambio de régimen y no que siguiera el régimen chavista con su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Quizás estemos ante nuevamente una posición de Estados Unidos que no le interesa que los países sean más o menos independientes o capitalistas o lo que sea, sino que beneficien de alguna manera a Estados Unidos. Y evidentemente lo que Trump ha incentivado en estos días y semanas es los contratos de las compañías petroleras americanas para la extracción del crudo venezolano. Quizás esta nueva presidenta, aunque sea interina, Delcy Rodríguez, adopte algún tipo de solución, como se dice actualmente, a la China. Es decir, en la cual seguirá habiendo un partido único prácticamente, con una organización interna del país de pseudo-socialismo, pero haciendo negocios y capitalismos internacionales que beneficiarán a una élite y que de alguna manera también servirán para apaciguar los ánimos de el vecino, el gran vecino del norte de Venezuela, que estamos hablando de Estados Unidos.
Así finalizamos este informativo. Les esperamos mañana con más noticias aquí en Radio Sefarad.